del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube la cima de las 100 calientes de Billboard, Without Me, Sin Me, de la vocalista Halsey. El grupo británico Queen continúa en el primer lugar de la cartelera de álbumes rock con la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, del cual escucharemos la versión de Live Aid en vivo de Rapsodia Bohemia. Grandes Esperanzas del cuarteto Panic at the Disco es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. La canción más popular del género gospel es Never Alone, Nunca Sola, de Tori Kelly y Kirk Franklin. There's not a hole too deep, the God's love is not deeper still. You've come too far to give up now. Let's go! El tenor italiano Andrea Bocelli se mantiene en la cima de la lista de Billboard de álbumes de música clásica. Y de esa producción les presento su dueto con Ed Sheeran, Perfect Symphony, Sinfonía Perfecta.
Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io ti ho aspettato quanto ti ho aspettato.
Perché tu stasera sei perfetta per me.
En el primer lugar de la cartelera latina se encuentra Taki Taki de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B.
Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.
Careful when you come through my way. My body already know how to play.
Bad Bunny y Drake cuentan con el éxito latino más difundido por la radio. Se titula Mía.
Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía.
Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía.
Y cerramos con la canción número uno de la música tropical, según Billboard, Centavito, de Romeo Santos.
Noticias por matarme por tu amor. Perdón, dame un chance, te suplico. En este centavito pongo mi fe y corazón.
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buena Cuba. Estoy de regreso con ustedes. Otro programa más de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León y este es Radio Martí. El programa anterior nos habíamos quedado hablando un poquito sobre lo que sucedió aquel 15 de septiembre de 1947. Y como le decía, a medida que el tiroteo se desarrolló, esto, Grau, que supuestamente estaba con, tenía, padecía de epilepsia y estaba con uno de sus momentos malos, no atinó en realidad y no pudieron comunicarse con él. Pero lo que sí es cierto es que el grupo de la UIR regresó a Palacio y fueron a pedirle que interviniera. Esto es estando el tiroteo andando. Guayo, por supuesto, camarógrafo, toma películas. Imagino que esa película debe de estar allí, en la, como digo yo, en las fauces del movimiento comunista, en las fauces de los traidores, de los asesinos de Cuba, de los castristas, de los Castro. Luego, por lo tanto, no hay manera de hacerlo. Pero obviamente hay una parte de la foto que se ha podido recuperar, donde dice que esto se ve cuando aquella señora sale delante de Emilio Tro. Y una de las cosas que tanto hablé yo, y por eso se los cuento ahora, con la hija de la señora, que se convirtió en mi hermana, básicamente, era de que los hombres no salen detrás de las mujeres. Ningún hombre se esconde detrás de una mujer. Y ningún hombre tampoco utiliza a una mujer de pantalla o paraban, mucho menos en el momento en que estaban intercambiándose las partes, posiblemente lo más agresivo de aquel día. El ejército, por supuesto, no pudo intervenir. Landeira mandó los tanques. Colombia, pues, también trató de intervenir. La policía, Fabio Ruiz Rojas, que era coronel, jefe de la policía en aquel momento, no se encontraba en Cuba. Pero característico de todo esto, porque, como les digo a ustedes, los que han escrito sobre esto se han hartado de mentir. Yo no sé por qué lo han hecho, no creo que sea por beneficio propio. Yo creo que simplemente, como les dije, las mentiras se convierten en ciertas. Con el paso de los años, y ausente, por supuesto, nosotros me refiero a Miriam y a mí. Ella se llama Miriam Morín. Que en paz descanse. Con el paso de los años, yo, que hago programas de radio también, sobre Cuba en general, y a veces de medicina. Pero bueno, creo que estaba haciendo programas de medicina. Recibo una llamada telefónica que la coge la cabina, y la cabina me dice, hay una señora que quiere que tú la llames cuando termine el programa. Y le dije, sí, ¿cómo que no? Y entonces yo cogí y llamé al teléfono que ella dejó. Y el teléfono que ella dejó, claro, por supuesto, decía Miriam. Y cuando dijo Miriam, como yo estaba hablando de todo aquello, siempre he hablado de todo aquello, y entiendo y conozco todo aquello tan ampliamente, pues me di cuenta que a lo mejor era la Miriam que yo esperaba que fuera la que me llamara. En algún día alguien me iba a llamar que estuviera conectado íntimamente con aquel proceso. Y efectivamente era Miriam, la hija de Aurora. En aquel comentario, y ella ya falleció, hablamos de muchas cosas, pero lo interesante es que Miriam era una muchacha que no tenía facilidades económicas. Una mujer muy decente, una muchacha excelente. No tenía facilidades económicas, no eran gente que estuvieran bien. Estuvimos hablando de medicina y yo le dije, déjame yo ser el médico tuyo, incondicional. Y así fue. Y por mucho tiempo, por muchos años, esa muchacha y yo compartimos, hablamos. Cuando tenía algún problema me llamaba, no importa la hora de la noche. Yo la iba a ver a su casa, una familia muy bonita en general. Pero un día, no estando yo allí en unas conferencias, no estaba fuera de aquí, de los Estados Unidos, cayó en un hospital y se muere de un coma diabético, y era una muchacha diabética. Con Miriam, por supuesto, se me va parte de una vida que disfruté mucho y compartí, y además revivía cada vez que me sentaba con ella, porque revivíamos aquellos momentos de una o de otra forma. Y ella lo hacía de la misma manera que lo hago yo, sin resentimiento y sin odio. Que es muy difícil, porque no es fácil hacer eso. Pero obviamente entre las cosas que comentamos, me decía, yo no creo que jamás estuviera embarazada, porque en realidad eso no fue después lo que se habló, y lo que teníamos era básicamente, como yo les digo a ustedes, esto, el útero distendido, producto del embarazo que había acabado de pasar, tiene una señora, sobre, más bien sobre lo obeso que sobre lo delgado. Pero independiente de todo eso, no se sale detrás de una mujer, no se permite que una mujer entre en un tiroteo. Y un comentario que ella me dice que su padre le dijo que él estuvo muy en desacuerdo de que permitiesen sus amigos que el tiroteo empezara en su casa, estando su mujer y su hija. Las reflexiones sobre lo que ya pasó en realidad tienen un valor muy limitado. Las reflexiones sobre lo que ya pasó es algo con lo que uno tiene que vivir, pero no es, yo les diría que no es lo más importante dentro de este campo de la revolución. Pero hay que siempre mirarlo con una visión muy clara. Porque mire, por aquellos tiempos, el gran poeta, de hecho, no en aquellos tiempos, pero en otros tiempos, aquel poeta nicaragüense se llama Rubén Darío, imaginó un imposible y aleccionador, de manera muy especial, un diálogo entre San Francisco de Asís y un torvo y rudo animal, un lobo feroz. Y el poema de Darío, entre una y otras cosas, lo que ilustra es lo que sucedió con los hombres de aquellos grupos de acción, donde sin duda abundaban lobos, que también desgraciadamente fueron habilidosamente manipulados e incluso domesticados por otros que eran igualmente lobos, aunque disfrazados con hábitos del santo San Francisco de Asís. Y yo imagino que, producto de la palabra del movimiento comunista y de este nuevo pensamiento que hemos tenido en Cuba a partir del año 59, aunque yo digo que la Constitución se violó y las dictaduras comenzaron el 10 de marzo de 1952, no queda la menor duda que esta sobrepasó con mucho y por grandeza los crímenes y los asesinatos que cometieron los hombres del año del 52 al año 58. Pero a tantos años ocurridos todos estos hechos, aún sorprende, a mí me sorprende mucho más que todo molesta que la mayoría de los militares de muchas organizaciones de aquel momento revolucionario en ese momento se dedicaron a enjuiciar hasta cierto punto el proceso, como llamándolos a ellos, a todos. Y tengo que descartar esa palabra también de gánster en Emilio, porque tampoco aquellos hombres que eran, con excepciones, porque sí los había delincuentes, que negociaban con todo. Pero en el caso de Emilio, que tampoco lo era un gánster. Y de hecho, muchos de los que iniciaron, como alguna de las figuras prominentes del ABC, que más tarde traicionaron los lineamientos pragmáticos del movimiento y se alinearon o se aliaron básicamente con el movimiento del Batistato, ganaron una especie de patente de corsario histórico, donde en realidad, tramutados por los cubanólogos, les llaman verdaderos patriotas. No hay mucha diferencia entre aquellos asesinatos y crímenes cometidos por aquellos hombres que después fueron personas de dinero, que venían de familias prominentes y que, como yo le digo, como cubanólogo, después los tramitaron como patriotas. Aquellos hombres que eran más jóvenes, infelices, que no eran millonarios, que después se quedaron en lo oscuro de las organizaciones revolucionarias, pero siempre lucharon en contra de las dictaduras, no las auparon como hicieron todos aquellos otros, y que simplemente viertan sobre ellos la palabra gánster, cuando en realidad los hechos de sangre se produjeron en ambas partes y por muchos hombres. Resulta también curioso que, aunque indudablemente motivado por justificar su presencia en la UIR y en el MCR, haya sido el propio Fidel Castro quien en diciembre 25 de 1955 publicara un artículo en la revista Bohemia, donde dice que reflexionaba sobre diferentes temas de manera muy especial. Y lo hizo del siguiente modo, porque yo cogí un pedazo de ese artículo. Es difícil conseguir muchas veces en la diáspora revistas, pero les voy a decir lo que dijo Fidel en diciembre 25 de 1955. Dice: los que veían asesinar a sus camaradas, y ya usó la palabra camarada, deseaban vengarlos, y un régimen que era incapaz de imponer la justicia permitía la venganza. La culpa no la tienen aquellos jóvenes que, empujado por sus ansias naturales y por la leyenda de una época heroica, deseaban hacer una revolución que no se había llevado a cabo, en un momento en que no podía hacerse. Y dijo él que muchos de los que murieron como gánster, víctimas de una ilusión, en realidad fueron y hoy serían héroes. Cuando usted recoja las palabras de este individuo que carece de escrúpulos, que ha sumido a Cuba en la miseria y es un verdadero asesino, y que participó primero de la UIR, después del MCR, después quiso incluso ser hasta representante por el PAO, por el Partido de Acción Unitaria y el gobierno Batista, oportunista, delincuente, ausente completo de todo respeto por la vida humana. Si es, fue capaz de escribir esto, debemos de darle algo de credibilidad a sus palabras. Y asombra también que una mentira histórica tan evidente como que las organizaciones revolucionarias dirimían sus diferencias a balazos, como yo he señalado en varias ocasiones, se mantenga en la actualidad con la credibilidad que todavía le concede una gran cantidad de estudiosos del tema. Que no son estudiosos del tema, son mentirosos del tema. Porque en realidad, esto, si yo me voy a Cuba, si yo pudiera, de hecho no me interesa, pero si pudiera ir a Cuba y coger esto, los periódicos de la época, y los comparara con los periodicuchos que escriben ahora los reporteruchos, por así decirlo, o periodistuchos de la República Comunista de Cuba, esto al servicio, ¿verdad?, del germen del comunismo internacional, me doy cuenta que ellos utilizan la mentira de una forma tan normal como el que va y se come un plato de frijoles negros y esperan que el pueblo, y de hecho el pueblo, desgraciadamente, ausente, y ausente del conocimiento de esta historia y de muchas otras más que vamos a compartir aquí muchas veces, pues por supuesto lo creen, como por ejemplo qué pasó con la Ataca Palacio, qué pasó con el Curia de verdad, qué fue lo que sucedió en la Embajada de Haití. O sea, aquí es uno detrás de qué pasó en realidad con los hombres que murieron en el Corintia, qué fue el Corintia, si ustedes no saben lo que era el Corintia. O sea, cuando ustedes pasan la historia y recogen el momento de, que se vivió en aquella república, ustedes se van a dar cuenta que los engañaron y los siguen engañando. Y cuando yo tengo, porque yo tengo la posibilidad, de vez en cuando me lo hacen llegar a mí, personas que sí tienen comunicación con revistas y periódicos de Cuba, me hacen llegar los trabajos. Pero yo, los que yo conozco bien, trato siempre de buscarlos y de tratar de leerlos. Y leo, por ejemplo, de Bianchi con respecto a Orfila y con respecto... Yo pienso, digo, pero ven acá, ¿cómo este hombre vierte toda esa cantidad de mentiras? Bueno, dentro de parte de la verdad, por supuesto, ¿no? Pero él después conmuta la verdad con mentiras que son adecuadas para servir a quién, si en realidad eso no sirve absolutamente a nadie. La mayoría de aquellos estudiosos del tema nunca supieron lo que estaban haciendo y lo que están haciendo ahora tampoco, porque nunca fue así, mucho menos en Orfila, donde no se enfrentaron organizaciones y ni siquiera grupos, sino que fue un enfrentamiento entre hombres que mantenían diferencias personales, aliándose unos a otros, como fue el caso de Morinto Pico, Emilio Tro, Maro Salavarría, León Lemus, que no eran viejos camaradas, y no son camaradas, los camaradas son comunistas, no eran viejos revolucionarios, ni viejos compañeros ni amigos, ni simples amigos, tampoco eran amigos, y que por razones puramente coyunturales terminaron uniéndose sin que el factor político o ideológico jugara un papel de mayor importancia. Nunca en la vida hubo ninguna relación más que lo que fue en el momento de la lucha intestina en contra de Batista y sobre todo en el momento crucial de lo que sucedió con Emilio Tro en Orfila y los problemas políticos de aquel momento, que Orlando León Lemus jamás tuvo intimidad con Mario Salavarría y Aguiar. Y lo sé, porque yo fui, para colmo, el médico de Mario. Y lo operé. Fui su cirujano. O sea que me senté aquí, compartí con él horas de horas lo que a lo mejor otros hubieran querido compartir, pero no tuvieron la oportunidad. Y es preciso insistir en determinadas singularidades que, en mi opinión, han sido reiteradamente eliminadas, olvidadas o echadas al latón de la basura. Pues algunos, sino varios, incluso yo añadiría muchos de los hechos de sangre ocurridos durante este periodo. Muy poco o nada en absoluto tuvieron que ver directamente con las organizaciones revolucionarias, a pesar de que en varias ocasiones se vieron involucrados militantes de las mismas. Para comenzar, el hijo de Luis Martínez Sáenz y Fernández, hijo de uno de los grandes jerarcas del ABC. En el momento de su atentado, senador y ministro, su papá, sin cartera del gobierno de Ramón Grau San Martín, ejecutado por un individuo que se llamó El Manco, Abelardo Fernández González, El Manco. Tenía un brazo más corto que otro, por supuesto, y era teniente de la policía del Ministerio de Educación. Para mí, era un sicario que cometió un crimen por un pago de 5 mil pesos. No tiene que ver con política, no tiene que ver con organización revolucionaria. Era un crimen vulgar. La prensa comentó el suceso con una información que decía que el que se hubiera hecho fuego deliberadamente contra un niño incapaz de defenderse y ajeno a toda culpa, produjo una honda reacción en la sociedad cubana que viene observando con inquietud, y esto está escrito en el periódico, cómo se multiplican los asesinatos y atentados sin que los responsables sean descubiertos o sometidos a la justicia. ¿Qué tiene que ver Guanabacoa con Jiguaní? ¿Cómo se atreven en realidad a hacer un juicio tan barato como ese? ¿Qué podían despertar en los que están leyendo sospechas de un móvil político, aún teniendo en cuenta de quién era hijo? La víctima era un individuo importante, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, la causa real fue una respuesta que encontró un señor que se llamaba Enrique Sánchez del Monte, que era millonario, cuando le dio crédito a los rumores que había una relación de su esposa con un antiguo dirigente de la ABC porque estaba en el proceso de un divorcio. Mandó a matar, le dio 5 mil pesos a uno, o 6 mil pesos a uno, 5 mil al otro y 3 mil al otro. A los cuales El Manco, por supuesto, también repartió. Julio Lobo o Lavarría. Bueno, Julio Lobo o Lavarría, por ejemplo. El abogado Antonio Rodríguez, jefe de la sección de comercio exterior, cuyos autores nunca fueron identificados, aunque se especuló que tenía como propósito exigencia de dinero. ¿Qué tiene que ver eso con grupos o acciones revolucionarias? Eugenio Anillo, uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, la muerte de él recibió una difusión amplia en la prensa y de la misma manera resultó que se manipuló con relación a lo expuesto anteriormente. Y muchas veces ya con más razón, porque las motivaciones parecía que era la mediación de la víctima para apartar el regreso de José Luiterio Pedraza por una cantidad de dinero que garantizaba su seguridad. De todos modos, Juancho, sobrino del vicepresidente de Raúl de Cárdenas y entonces jefe del Buró de Investigaciones, por un grupo de hombres que fue Benigno Castelar, Omaro Montaner, ahí tienes otro. Omaro Montaner era miembro originalmente de el ABC. Omaro Montaner era hermano de Rita Montaner, una de las grandes cantantes cubanas. Hermano Montaner fue asesinado y ultimado a balazo por su propio sobrino, por Pepe Jesús Injaume Montaner, miembro de la UIR. Y por supuesto Carlos Gallo, que fue un vigilante que determinó también eso. Tanto el hijo de Eugenio Danillo, como Martínez Sáenz, como todos ellos. De hecho, de esos atentados, mejor dicho, de esos asesinatos, esos crímenes, se ocupó Salavarría. Y estuvo criticado por los interrogatorios que le hacía porque eran serios, por supuesto. La muerte de aquel muchachito que se llamó Hugo Dupotey, de Ñico, Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, que había cumplido ya 31 años. Cuando lo mataron en el sitio que se llama el Bar Criollo, que estaba en Zulueta, entre Trocadero y Ánima. Ese pudo ser otro ejemplo de las muchas causas que produjeron actos de violencia en el país sin que necesariamente tuviera relación con organizaciones revolucionarias. Aunque, por supuesto, involucró también, desgraciadamente, a Mario Salavarría. Pero dentro de esto, uno tras de otro, no paran nunca. Uno de los más que tuvo resonancia dentro de aquellos días fue el asesinato de Enrique, jefe del servicio secreto del Palacio Presidencial, en cuyo entierro Ramón Grau San Martín, presidente de la República de Cuba, despidió el duelo. Y dio unas palabras muy bonitas sobre él. Ahí acusaron a aquel grupo, a Jesús González Extraña, el extraño González Carta, Antonio de Cárdenas, Cuchifeo, otro de los hombres de aquel grupo, que en realidad hemos dado vuelta sobre vuelta, la muerte, por ejemplo, de Rafael Díaz Joglar, es capitán de la Marina de Guerra por el asesinato de Guitera en El Morrillo. Es de Raúl González, a que le mandaron una bomba, también por la muerte, por la traición y la delación de Antonio Guitera el 8 de mayo de 1935 en El Morrillo, en Matanza. Los asesinatos de Rubén Darío, Galileo González, los dos policías, que según relató Guillermo García Resta, mi paciente personal, así como los de Alberto Orami, los hermanos Salazar, Noel y Huichi, todos vinculados de modo alguno. Pero entiéndame, te pongo algunos problemas personales, muchos de ellos, porque lo de Huichi y Noel fue también porque ellos estaban acusados de que durante el momento en que tenían escondido en casa de Policarpo Solera estos dos seres humanos, le dieron una brava a su señora y a su hija. Cuando uno mira el contexto, se da cuenta lo fácil que es sentarse en un pedazo de papel y destruir y acabar con un ser humano. Son muertes que en realidad yo prácticamente no... Bueno, yo no viví, era muy pequeño, pero me he dado cuenta porque me he dedicado a buscar la verdad. Y no me canso de repetir, en mi opinión, lo que ha dado pie a todas las versiones, en ocasiones un tanto locas, ¿no? Disparatadas, incluso rocambolescas de las consecuencias alrededor de las causas, de la consecuencia en que murió Emilio Troz y algunos de sus colaboradores más allegados. Y es que prácticamente se conjugaron al mismo tiempo un sinnúmero de factores que transitaron desde los intereses políticos más mezquinos hasta el afán de protagonismo a toda costa, incluyendo falsas reputaciones, viejos rencores, nunca superados de hecho, y celos personales e instigaciones, todo hecho dentro de un entorno social de absoluta libertad. Pero es que, como dice la historia, los verdaderos gánster vinieron uniformados. En los años 50, Santos Traficante, sentado en su cabaret, creo que era el Sans Souci, dijo una frase muy bonita, le dijo a alguien que estaba allí: si alguien te dice que tu padre o yo somos gánster, dile que los gánster en este país, en Cuba, en los años 50 venían uniformados porque se llevaban millones y millones de pesos y yo se los pagaba. En fin, señores, estamos llegando al final de otro programa. Dentro de pronto nos vamos a ver de nuevo y vamos a seguir compartiendo todas estas historias interesantes, las cuales tengo en mi mente, en mi corazón y en mi juicio, para que ustedes vayan haciendo su propia idea. Y hablaremos, por supuesto, de política y de proyección. Espero en Dios que Dios los bendiga en su casa, que todo siga bien y que Cuba algún día sea libre. Muchísimas gracias. Este ha sido Gustavo León y este es Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.